Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva natura. Donde está el alma, está la vida. La UGED, alma mater que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy me acompañan el estudiante Juan Carlos Contreras Trejo. Él es estudiante del DICAF.
Sí, es bienvenido. Correcto. Ah, gracias, doctora. Muchas gracias.
Y también me acompaña el doctor José Rodolfo Goche Telles, profesor investigador de la UGED.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues el día de hoy aquí Juan Carlos, estudiante de doctorado, doctorante, o todavía, pues sí, ¿verdad?
Doctorante. Sí, estoy estudiando el programa, apenas estoy en tercer semestre.
Estudiante de doctorado. Nos va a hablar de la producción sustentable de calidad del carbón vegetal. ¿Es tu tema de tesis?
Sí, bueno, es producción sustentable y calidad de carbón vegetal.
De carbón vegetal. Sí. ¿Y de qué se trata todo esto, Juan Carlos?
Bueno, básicamente es consiste en el desarrollo del biocombustible de forma sustentable para ser aprovechado, y se busca que todas sus características cumplan con ciertos estándares de calidad que se tienen en el mercado internacional. Ese sería, pues, en resumen, ¿no?
Y desde un inicio que tú entraste al DICAF, ¿estás trabajando con este proyecto?
Sí, sigue siendo mi línea de investigación en sí es biocombustibles sólidos. Anteriormente había estado trabajando con un biocombustible que se llama pellet, pero en esta ocasión, para el programa de doctorado, estoy trabajando con carbón vegetal.
Carbón vegetal. Bueno, ahorita en un momento regresamos otra vez al DICAF. A ver, platícanos un poquito de tu formación académica.
Bueno, pues estudié la licenciatura en la Facultad de Ciencias Forestales. Me titulé con tesis tradicional, y mi tema de investigación fue de los pellet. Ahí lo que se hizo fue una caracterización física, química y mecánica de ese biocombustible. Se tomaron en consideración también sus características energéticas. Bueno, ya para la parte de la maestría, la hice en el MICAF, de la misma Universidad Juárez del Estado de Durango, y el tema que se desarrolló fue también en relación al pellet, al biocombustible, pero en esta vez fue con relación a sus cenizas, lo que queda después de la incineración. Es un biocombustible que se utiliza para generar energía mediante la combustión. Entonces, de esa combustión queda un residuo, que son las cenizas, y es con lo que se trabajó, con el residuo de la combustión del combustible, del biocombustible. Uh-huh. Y bueno, pues terminé, me titulé con tesis tradicional, y de ahí salió un artículo de las cenizas, y pues ahorita estamos en el doctorado.
¿Eres entonces ingeniero forestal?
Sí, mi formación es ingeniería forestal.
Okay.
Mi línea de investigación es biocombustibles sólidos.
Ok. Entonces ya tienes muchos años trabajando sobre esto, ¿verdad?
Sí, de biocombustibles, sí, pero bueno, o sea, ahorita sería con otro enfoque diferente, ¿no? No con el mismo producto, pues. O sea, con otro producto diferente.
O sea, en licenciatura usaste un producto, luego en la maestría otro, y ahorita en el doctorado.
Es otro.
Uh-huh. ¿Y con quiénes estás trabajando en tu proyecto de...? ¿Has tenido siempre los mismos asesores desde licenciatura, o han variado tus asesores de...?
No, sí, han cambiado. Bueno, en licenciatura y en maestría, el director fue el doctor Artemio Carrillo Parra. Uh-huh. Y ahorita en el doctorado estoy trabajando con el doctor Rodolfo Goche Telles.
Sí.
Él es mi director, y bueno, pues está compuesto por otros asesores, ¿no?
Para las personas que nos están escuchando en el radio que no saben mucho, ¿para qué, en qué beneficia este tipo de proyectos como el tuyo?
Bueno, realmente, por ejemplo, en mi tema de investigación que estoy desarrollando ahorita, el carbón vegetal, las personas lo ven como un, un subproducto que se obtiene de los aprovechamientos forestales. Y normalmente la gente piensa o lo asocia en a comunidades que están en situaciones pues de recursos bajos, ¿no? Con eso se asocia principalmente la producción de carbón vegetal.
Sí, sí.
Pero bueno, si uno se pone a investigar bien acerca del tema y todo lo que existe en el mundo, el aprovechamiento de este producto sí se da de una manera sustentable. Y además, las características de que se toman en cuenta son muy diferentes a las que se producen aquí en México. En México ni siquiera existen estándares de calidad que regulen lo que tiene que tener el producto o lo que no tiene que tener. Y a diferencia de, bueno, existen normas internacionales que sí te dicen, por ejemplo, las europeas, lo que tiene que tener y lo que no tiene que tener. De igual forma, existen diferentes procesos para la producción de carbón. En México, lamentablemente, se siguen utilizando los procesos tradicionales y pues tiene una serie de consecuencias, ¿no? Como son procesos que se hacen mediante hornos de mampostería o de ladrillo o en el suelo o simplemente cubriéndolo con tierra, pues trae mucha contaminación al suelo, al ambiente, al agua, al aire.
¿Y el proceso que tú usas aquí en tu investigación, cómo es?
Bueno, estábamos buscando una forma de desarrollar un prototipo para un horno y consiste en aprovechar todo lo que se genera, porque uh-huh. El carbón se produce mediante un proceso que se llama pirólisis, que no es nada más que se define como la descomposición térmica de la materia en ausencia de oxígeno. Entonces, mediante este proceso, no solamente se obtiene carbón vegetal, se obtienen otros subproductos. Se obtiene el producto sólido, que es el carbón, el producto líquido, que se conoce como ácido piroleñoso, y el producto gaseoso, que es el biogás de la madera. Entonces, cada uno de estos subproductos puede ser aprovechado y normalmente aquí no se aprovechan, solamente se obtiene el carbón y ya lo demás pues se va al ambiente, ¿no? Se queda como contaminante.
O sea, no, estos productos y subproductos realmente no tienen un aprovechamiento después de este proceso.
No.
Que no se usa aquí en México.
Bueno, como tal, no. Son muy pocos los casos en donde sí aprovechan la parte líquida. Pero la parte gaseosa casi nadie la toma en cuenta. Son contados los productores. Casi todo está, toda la producción, todo lo que se hace de producción es de forma artesanal.
Ah, okay. ¿Y en otros países sí usan estos subproductos y productos?
Sí.
¿Sí les dan algunos usos?
Sí, bueno, ellos sí tienen, pues es ir innovando, ¿no? Es ir cambiando toda esa parte. Y hay muchos países que sí cumplen, ¿no? Entonces, ellos sí aprovechan todo y buscan hacerlo lo más sustentable, que genere la menor cantidad de emisiones contaminantes y aparte sacarle todo el provecho a toda la energía que se genera durante el proceso y a todos los subproductos que se obtiene. Porque otra parte de esto también pues es la generación energética, ¿no? Durante el proceso, como es una pirólisis, igual de la misma forma, genera energía durante este proceso. Entonces existen estudios en países de Asia, de allá, en donde sí aprovechan toda la cantidad de energía, o sea, exprimen al máximo todo el proceso. Es muy complejo, pues.
Sí, ¿y es caro?
Sí.
Quizás por eso a lo mejor no lo usamos tanto aquí, ¿no?
Sí, bueno, pues es que, o sea, todo lo que implique ir mejorando, ir innovando, pues siempre hay que irle invirtiendo, ¿no?
Sí. ¿Y usas mucha tecnología o son tus procesos son algo rústicos o aplicas mucha tecnología?
Bueno, ahorita es básicamente ahorita en mi proyecto de investigación yo estoy en la parte de experimental, pues en laboratorio.
Okay.
Entonces, en la parte experimental, pues aquí en el Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera tenemos parte de los equipos que estoy utilizando. Entonces, más o menos de ahí me doy una idea. Y para el desarrollo, pues ese está en proceso, ¿no? O sea, se va a ir dando conforme avance mi doctorado.
Sí.
Pero sí sería ir buscando pues esa oportunidad.
¿Y cuentas con beca de estudios?
Sí, pues tengo la de Conacyt, que te ofrece ahí el programa de doctorado de
DICAF.
Del DICAF.
Uh-huh. A ver, doctor, platíquenos un poquito, está muy callado.
Aquí escuchando Juan Carlos.
No, a ver, platíquenos.
Pues mira, pues nada más pues como parte de la difusión, pues es dar a conocer los proyectos que están haciendo en el doctorado. En este caso, pues tuve la fortuna de que me eligiera el maestro Juan Carlos como su asesor principal. De hecho, pues es un equipo de 5 profesores que estábamos directamente pues, conformando este proyecto. Es el doctor Artemio Carrillo, como ya lo mencionó él, él también es parte importante del equipo. Es el doctor Maguinol de la Universidad de Nuevo León, que también es ex experto en carbón, entonces está apoyando directamente él. Está el doctor Rutiaga de la Universidad Michoacana, que también tiene conocimientos en biocombustibles y es también una parte importante en el desarrollo de este proyecto. Y el doctor José Ángel Prieto de las Facultades Forestales, pues que él nos apoya en la parte de revisión, en la parte del formato, de todo eso, que muchas veces nos dificulta un poco la redacción, él muy puntual en eso. Pues hacemos un equipo entre todos y sobre todo también ver la posibilidad de que en esas universidades de Nuevo León o en la Michoacana, uh-huh, se tenga algún equipo que no se cuenta aquí en la UGED, pues que pueda Juan Carlos hacer una estancia, una movilidad corta para poder aprovechar el equipo que tienen ellos y complementar su formación práctica, ¿no? Y sobre todo el apoyo con bibliografía, con algo nuevo que ellos están conociendo que le aporten al proyecto. Y de esa manera, pues, estamos apoyando a Juan Carlos.
A Juan Carlos. Sí. Estos investigadores, estos proyectos, doctor, ¿están financiados por algo? ¿Organismo?
Pues, básicamente, aquí nosotros ahorita no tenemos, uh-huh, financiamiento como tal en la UGED, pero pero muchas veces a ellos sí pueden tener algún apoyo de estatal o por ahí que pueden apoyarnos, pero básicamente nos unimos para aportar lo que ya tenemos, el equipo que, uh-huh, tenemos y el conocimiento para asesorar esos programas de posgrado, tanto licenciatura como maestría como doctorado, ¿no? Estamos, uh-huh, trabajando en esa parte. Y obviamente es apoyarnos con el equipo que ellos ya tienen, porque tienen equipo que nos pueden pues ayudar a determinar algunos análisis que aquí no se puedan hacer. Entonces ese sería el apoyo que ellos, uh-huh, brindan de su universidad.
Ah, excelente. Y sobre las estancias, ¿has realizado alguna estancia para tener más conocimiento sobre el tema?
Bueno, ahorita no, pero estamos tramitando. Bueno, ya está tramitada una. Tenemos una carta de aceptación de la Universidad de Göttingen de Alemania. Es un mes. Sería del 21 de octubre al 21 de noviembre. Y pues apenas ahorita estamos en trámite, ¿no? De lo que es la estancia.
Ok. ¿Que sería de un mes nada más?
Sí, es nada más un mes y pues básicamente vamos a un laboratorio allá a la universidad de esta parte y estamos viendo la posibilidad de enviar un poco de nuestras muestras de lo que estamos estudiando aquí, porque allá tienen unos equipos muy sofisticados. Entonces, para aprovechar el tiempo y aprovechar la vuelta y todo, sería bueno pues hacer algunas corridas de las muestras que estamos evaluando acá okay, nosotros.
Normalmente cuando escuchamos carbón o es producto que nosotros usamos para quemar o en algunas ocasiones algo médico, ¿verdad? Esta investigación que tú tienes está relacionado con que se pueda a lo mejor en algún momento el producto, el subproducto, usarse como algo médico.
Pues posiblemente no, o sea, como comenta doctora, pues el carbón en sí tiene múltiples usos. Pero ahorita lo que nosotros estamos investigando es con fines de producción energética. Uh-huh. Pero de igual forma, ahí mismo en laboratorio se podrían hacer pruebas pequeñas para ver si es factible hacer carbón activado de lo que estamos estudiando. Entonces, pues el carbón se utiliza en muchas cosas. Puede ser utilizado también como filtros, para filtrar agua, para absorber olores, como medicina, ¿no? Como antiácido, para mascarillas.
Sí.
O sea, tiene muchos, muchos usos, pero nosotros estamos enfocados en lo que es producción energética.
Te desviarías de tu...
Sí, de la línea, porque más bien lo que... O sea, lo que nosotros andábamos buscando es llegar a un producto que se asemeje a lo que se conoce como carbón blanco. Entonces, el carbón blanco cumple con una serie de características que lo hacen un producto muy específico y es muy utilizado en para la fabricación del acero, para las fábricas de fundición de metales y toda esta área.
Uh-huh. ¿Y este carbón blanco tú lo obtienes a través de cuál producto?
De la madera. Bueno,
¿cuál madera?
Es un encino, es un quercus, pero es de... Me parece que se llama quercus ubame. Es de... Nomás que es de la región de Asia. Aquí no tenemos ese encino.
¿Y cómo le haces para obtener...?
No, pues andamos viendo a ver si encontramos alguna especie. Básicamente se obtiene de una especie con una densidad muy alta. Entonces ya nos pusimos a investigar aquí lo que tenemos en Durango y escogimos las especies con la densidad más alta. Y de ahí nos basamos, pues.
Ok. Doctor, ¿por qué es tan caro estos procesos de los que nos habla el maestro Juan Carlos?
Bueno, en primera, pues como decía el maestro, aquí no tenemos esa cultura de producir carbón de calidad. Entonces, pues no se ve alguien que quiere invertir en esto, porque como comentaba, ¿no? De pronto el oír carbón, lo asociamos con carne asada, con algo así, un producto pues de muy pues que todo el mundo tiene acceso y todo esto, pero no lo vemos como un producto de calidad. Y de hecho, pues aquí en México no tenemos una norma que caracterice a nuestro carbón que pueda hacerlo competitivo a nivel internacional. Por eso es que pues se queda a nivel local, digamos, a nivel regional. Y es muy muy pocas empresas que haya en otros estados de Nuevo León, por ejemplo, Sonora, que son los que exportan a nivel internacional, que sí tienen ya esa cultura, pero son privados, son así, es muy poco lo que pueden tener. Pero la mayoría de la gente pues se dedica a hacer el carbón tradicional, como lo manejaba Juan Carlos, y pues no ven la necesidad de invertir en esa parte, porque con lo que se produce, pues obtienen el carbón, están viviendo de una manera pues alcanza para subsistir, digamos, ¿no? Pero no lo ven como una parte empresarial, simplemente lo están viendo como pues salir del paso, ¿no? Con esta producción que tienen. Pero, y eso creo que es lo que nos está deteniendo en una inversión más profunda, porque no se tiene la garantía de que te lo van a comprar pues fuera del país, porque no cumple con esas características. Entonces aquí la idea de ese proyecto también es como decía Juan Carlos, buscar un proceso que te genere carbón de calidad, que pueda ser evaluado con las normas extranjeras y que cumpla con esas características y esa tecnología o esos procesos, bajarlos a las comunidades, bajarlos a la gente que está produciendo y mediante tal vez algunas adecuaciones que se puedan hacer ahí a los hornos que ya existen, cambiar algunas cosas por ahí, que se pudiera generar un carbón de mejor calidad y también sobre todo pues es importante generar normas aquí de normas mexicanas que permitan clasificar al carbón con cierta calidad y tener un plus más para la comercialización. Sí. Pero pues ahorita apenas se está trabajando con esto. Y ya se le está dando más importancia al carbón en la parte científica, en la parte de hacer pruebas, de hacer algunos experimentos que vayan mejorando esos procesos. Porque pues siempre se veía como un subproducto que es ahí local, ¿no? Que es regional y que pues la gente, la más humilde es la que genera esos productos. Pero la idea es pues tratar de encontrar procesos que nos permitan hacer más eficiente la productividad y también las especies, ¿no? Pues hay de mezquite, de encino, de otras especies tropicales, pero buscar cuáles son las mejores especies que te den el mejor carbón, porque aquí pues tenemos muchas aquí en México. Entonces lo importante es con esos estudios ir descartando algunas especies y darle prioridad a las que están dando mejor calidad y sobre esas continuar pues haciendo más profundo el estudio para llegar en un momento a tener carbón de muy buena calidad que pueda ser comercializado sin problema. Pero pues está en ese proceso de, de seguir trabajando con esto. Y pues son pocas las personas que se dedican a uh-huh. trabajar con estos temas de investigación.
En este caso nos dice de normas, ¿quién, a quién le corresponde generar esas esa normatividad, doctor? ¿A qué instancia en México le correspondería inmiscuirse un poquito en estas normas?
En México, como lo comentaba, no existen normas. Lo que uh-huh. los que regulan la producción de carbón es Semarnat, uh-huh. me parece. Y básicamente nada más se ocupa una guía para la uh-huh. para todo lo que es el movimiento del carbón.
Porque no hay esa norma que nos diga cómo.
No, que sí tienen es Europa. Tienen una normativa que se llama las normas EN. Uh-huh. El organismo es EN Plus, me parece. También están las ACTM, que son las normas internacionales que regulan todo esto. Hay otras normas austriacas, como las DIN, se llaman. Y bueno, existen muchas, pero casi están en países muy grandes, ¿verdad?
Es difícil aquí para México, entonces.
Pues ¿verdad? Aquí más bien lo que hemos hecho siempre es adaptarnos a esas normas. Sí. O sea, adaptarnos a las normas internacionales y tratar de cumplir con los caracteres que piden, pues los requerimientos que piden esas normas. Pero muchas veces nos encontramos con que hay especies diferentes y es ahí donde ya nuestras especies no son uh-huh. competitivas con ellas. Y por eso es que tal vez no se cumplan con esos requerimientos de la norma, porque la especie, por ejemplo, para el carbón uh-huh. blanco, la especie está de densidad muy alta. Pues nosotros aquí en México todavía no encontramos una especie que pueda competir con esa, ¿no? Que se asemeje uh-huh. a esas especies. Entonces, eso es lo que de alguna forma, pues algunos que trabajan en esta área, pues es lo que se sugiere, ¿no? De que tal vez Semarnat o algún organismo o alguna empresa o no sé, una asociación o alguien que tuviera interés en esto, que empezara a fomentar el generar alguna norma mexicana para el carbón de México y las especies sí. mexicanas. Pero por lo tanto, ahorita pues nos regimos con las normas internacionales, pero sí encontramos esa dificultad muchas veces de que nuestros productos no cumplen uh-huh. con ciertas características debido a la materia prima que tenemos, ¿no?
O, por ejemplo, la especie no aparezca dentro de su listado de especies. Es.
Y también la otra que tenemos, pues somos un país megadiverso que tenemos muchas especies. Entonces, pues están estudiando algunas, pero puede ser que todavía no hemos estudiado a la especie que de veras nos dé esa posibilidad. Ahora, pues como estamos haciendo con encinos, ya vimos la densidad que tienen y se están buscando los encinos con más alta densidad de aquí de Durango. O sea, aún no hemos ido a otros uh-huh. estados, sino aquí nomás en Durango uh-huh. para ver cuáles son los que y tienen más alta densidad y sobre esos hacer la investigación.
Pues es algo extraño, ¿no? Porque en Durango se supone que somos un área, pues, el primer lugar forestal y que no haya estas normas que regulen todos estos procesos.
Sí, bueno, pues es que el carbón solamente se ha tomado como un producto
que se usa para la carne. Dijo el doctor Gocho. O el carbón activado, ¿no?
Sí, y generalmente, pues, el carbón no tiene como tal, o sea, no entra como tal como un producto maderable, o sea, uh-huh. solamente se hace ahí porque quedan residuos y se uh-huh. carbonizan y pues se aprovecha al máximo, ¿no? Uh-huh. Pero no le hemos dado como que la importancia que se merece, y bueno, el valor, porque pues uh-huh. realmente se le puede sacar mucho aprovechamiento al...
Sí. Y ahorita ya tuviste oportunidad, por ejemplo, hablas del carbón blanco y el carbón negro, que es nos dices que el carbón blanco tiene mejor calidad. Ya, o sea, ¿ya hiciste pruebas con las dos los productos?
Bueno, el carbón blanco en sí es un producto muy, muy, muy específico. Entonces, sí. aquí yo no lo he visto que se venda aquí en Durango. Entonces,
¿En México?
En México, o sea, yo no lo he visto. Yo no lo he visto.
¿En México tampoco?
No, pero sí he tenido el acercamiento en cuestión de carbonización. En un tiempo estuve trabajando en carbonización, pero de briqueta. Entonces, la briqueta es un comprimido de aserrín crudo. Y después se lleva al proceso de pirólisis. Y tuvimos por ahí un acercamiento con un producto que era fabricado en esta parte de Asia, se llama.
¿Y dónde se?
En
Asia.
en Vietnam. Venían de Vietnam. Estos productos venían de Vietnam. Uh-huh. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Y aquí tratamos de igualar las características. Y pues ahí sí está muy complicado, ¿verdad? O sea, porque sí, los productos, o sea, traía, de hecho traía seis veces, rendía seis veces más, duraba seis veces más que el carbón tradicional.
De aquí.
Sí, de aquí encendido. Tenía mayor cantidad, bueno, poder calorífico se le llama, menor cantidad de humo, casi no emitía, no generaba humo cuando se encendía, y pues tenía una densidad muy alta. Y tratándolo de igualar nosotros aquí con especies mexicanas, pues sí está muy complicado.
¿Por qué es tan difícil, en este caso, para los empresarios inmiscuirse un poquito más y a lo mejor invertir en estos proyectos? ¿Por pues, lo caro?
Yo pienso porque es sí. Bueno, sí, es que vendría siendo empezar con investigación y desarrollo, básicamente. O sea, empieza uno desde que no tienes nada y empiezas a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error.
¿O serán los hábitos de que mucha gente estamos acostumbrados a las mismas tradiciones y no queremos cambiar?
Pues yo creo que es parte de eso también, ¿no? De que ya de alguna manera ya tienen su confort, ¿no? Ya están produciendo un producto, les está yendo muy bien y pues no quieren probar con algo nuevo, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué hago algo si esto ya con este producto que yo genero estoy viviendo bien, tengo ganancias, tengo todo? Creo que por ahí podría ser. Y tal vez aquí, no sé, sería ya parte de las instituciones de investigación, pues tratar de venderles la idea de ya con los resultados de los experimentos, de ver pues el producto que se genere es de calidad, y ya asociados con alguien de mercadeo, toda esa parte, buscar la manera de poder hacer atractiva una oferta de la producción de este producto, más aparte un mercadeo pues a nivel internacional, sí, que pueda pues ser atractivo para ellos, y tal vez en un hacerlo de manera pequeña, un experimento, algo que pueda llegar hasta ese nivel, para ya después en un futuro presentárselo ya a algún empresario que pueda pues arriesgarse, ¿no? A poder invertir ya en algo más más grande. Pero ahorita pues siempre se empieza con algo pequeño. Y el caso de Juan Carlos, él está generando un horno por ahí, pues para tratar de ver cómo utilizar todo el proceso que lleva, que lo pueda ir manejando, manipulando y conociendo. Y como dice, a prueba y error, porque se están viendo todo eso. Pero como es en pequeñas cantidades, pues no implica un gasto muy fuerte. Y ya lo importante es que una vez que se genere toda esa parte, se pueda ya tratar de dar a conocer ya a alguien que pueda poder invertir ya a nivel pues ya más grande, ¿no? De producción ya en general. Ahorita apenas está en la fase experimental, digamos.
Y que la misma gente podamos a lo mejor en algún momento cambiar nuestros hábitos y no siempre estemos acostumbrados a lo mismo. El carbón blanco también es posible, no sé si ya lo sepan, no sé. También se puede usar como el carbón activado negro. ¿Sí? ¿Es posible?
Sí, bueno, el carbón blanco lo utilizan mucho, pero pues, para filtros, para agua, para filtrar agua, porque tiene gran capacidad de absorción.
Allá en Europa y en
Asia. Sí, allá en aquella parte, pues acá no.
Aquí no.
No tenemos.
Bueno, algún día lo tendremos. Y con tu investigación, obviamente que si tú lo publicas, lo divulgas, pues a lo mejor en algún momento alguna persona se interese.
Sí, eso esperemos.
Oye, maestro Juan Carlos, ya se nos está acabando el tiempo, pero te pregunto tú como ahorita que primero fuiste ingeniero forestal y luego hiciste tu maestría, tu doctorado, y ahorita que estás trabajando con estas especies, ¿crees que ahorita que nosotros como investigadores, la humanidad, todos, podríamos en algún momento ahorita tenemos tiempo de salvar nuestro planeta? Con todos los problemas que tenemos.
Sí. Bueno, sí, yo pienso que sí es posible. Solamente, pues los cambios no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Lleva su tiempo. Pero pues uno puede ir puede ir generando ese cambio y a largo tiempo, yo pienso que sí es posible. O si no, mejorar esas condiciones, bueno, ponerles un alto, ¿no? O sea, uh-huh. que no continúen avanzando.
Okay. ¿Doctor?
Sí, pues es sobre todo con las investigaciones nuevas, pues cada vez estamos siendo más conscientes de este problema y se están buscando algunos métodos también ya no que sean no destructivos, uh-huh. que todo lo que se genere se pueda reutilizar. Entonces, de eso de alguna forma ya si antes usábamos, no sé, un metro cúbico para un experimento, usamos ya menor cantidad. Antes tirábamos árboles para poder hacer estudios de la madera, ahora nada más con las ramas, con los residuos, con todo lo que queda, se hacen algunos estudios o extraer muestras con taladro de Pressler. De alguna manera estamos contribuyendo pues a que el recurso se mantenga y se mantenga ahí y que ayude a combatir lo que es el cambio climático.
Okay. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan asistido a este espacio. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Deseo que en tu estancia que vas a tener en Alemania, en la Universidad de Göttingen, pues te vaya muy bien.
Gracias.
Y pongas en alto el nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango y de la Facultad de Ciencias Forestales.
Muchas gracias, doctora.
Doctor Goche, pues le agradezco una vez más que asista a estos espacios. Pues
muchas gracias y estamos a la orden.
Bueno. Muchas gracias, estimado radioescuchas, por el favor de su atención. Somos UGED. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.